tardes, bienvenidos una vez más al programa Caribe Sur. Quien les habla, Alessandra Hernández. Nos escuchamos por Radio Cultura 97.9 y estaba sonando el tema Venezuela. Muy a propósito de nuestra invitada de hoy, la venezolana Olivia Margarita Brazón Arroyo, quien acaba de escribir el cuento Las Aventuras de Samuel. Pero antes, como el programa de hoy está dedicado a la literatura, vamos a hablar con otra escritora, esta vez desde Chile, quien nos va a contar todo acerca del 15º Encuentro Internacional de Escritoras. Bienvenida a Caribe Sur, Erna Aroz Penza. ¿Cómo está, querida Erna?
Hoy, Alejandra, qué alegría después de tanto tiempo poder conversar.
¡Sí, por fin!
Sí, nos ha costado mucho la cibernética. Sí. Bueno, feliz, Alessandra, de poder compartir con ustedes esta tarea que me ha encomendado la entidad Encuentro de Escritoras Internacionales. Esta es la 15ª versión y me toca presidirla en la ciudad de Arica, Chile. Estamos muy sorprendidos porque tenemos la presencia de 15 países. En este momento están confirmados 15 países a este encuentro internacional de mujeres escritoras con una malla, un eje temático muy potente, muy fuerte, muy femenino. Y bueno, estamos felices en esa tarea, esperando, Erna, que se sumen a esto también más escritoras.
Sí, estaba ahorita, Erna, en el proceso de recibir las ponencias para aquellas escritoras o escritores también, que son bienvenidos, siempre y cuando presenten algún texto o investigación acerca de mujeres escritoras. Cada EIDE tiene una escritora homenajeada. Compártanos, por favor, de quién se trata.
Sí,
el homenaje.
En este momento, nuestra escritora es Alicia Galás, una poeta, profesora de la Universidad de Chile, que era antiguamente aquí en Arica, que tiene una serie de libros. Está muy, muy bien evaluada en el extranjero, así que estamos, como todas las cosas, evaluadas en el extranjero y no en nuestro propio país. Nadie es profeta en su tierra, así que nuestra Alicia Galás es una escritora que está siendo reconocida en otras partes del mundo, profesora de una universidad, fallecida, sí. Y bueno, nuestra ciudad es pequeña y se nos dio la oportunidad de homenajear a otra escritora que quisiéramos, pero somos un poco regionalistas.
Eso es importante.
Y elegimos a una de nuestra ciudad. Sí, tenemos premios Nobel, pero sí, estamos en ese proceso de reconocer a nuestras silentes escritoras de las regiones.
Sí, Erna, ya que habla de regionalismo, quisiéramos también que nos compartiera la importancia que tiene este encuentro precisamente en Arica.
Mira, este encuentro cumple 25 años, como les contaba, y el año 98 fue el primer encuentro en Perú. Es un encuentro itinerante. Cada país y cada ciudad elige la escritora a presentarse. Por primera vez se hace el encuentro nuevamente en una ciudad que lo organizó hace 24 años. Nosotros hicimos el segundo encuentro con Nana Gutiérrez, otra escritora regional, y en esta oportunidad volvió después de mucho solicitarle, porque fue un encuentro que ha viajado, de hecho, por 15 países. La última vez lo hicimos virtual en Venezuela. Entonces, sí. En esta oportunidad vuelve virtual y presencial desde Chile. Así que han sido homenajeadas 15 poetas, hemos conocido su vida y obra, y vamos enriqueciendo también la palabra de la mujer. Quiero aclarar que en esta oportunidad yo solo he recibido ponencias de mujer, y si hay algún varón que quiera postular, debo someterlo a la comisión académica. Entonces,
Sí, porque la vez pasada, el encuentro anterior, que fue como bien usted acaba de señalarlo, virtual, lo presidió la poeta venezolana Astrid Lander, tuve la oportunidad de participar, y se aceptaron ponencias también de caballeros, ¿no?
Sí, tienen que hablar de nosotras, las mujeres.
Sí, siempre tienen que hablar de las mujeres. Y no es que sea, digamos, excluyente o que haya de alguna manera sectarismo, sino que precisamente el propósito de este encuentro es, como bien usted lo ha señalado, privilegiar la voz de la mujer. Y aquí pueden encontrar ponencias, presentaciones de libros, lectura de poemas, cuentos, crónicas, y performance, ¿no? También.
Exactamente. Incluso viene un cortometraje de 30 minutos que habla sobre una poeta china, me parece. Mira, te voy a contar algo sobre el eje temático.
Sí, es muy importante esto.
El eje 1 dice verdad y mito de las heroínas de la historia universal. Aquí hay dos o tres ponencias, una que hablaba de Matahari y otra de otra espía. También aseverando lo positivo de estos personajes. El segundo es la mujer detrás de los velos, la búsqueda de Dios. Las mujeres que se meten a la literatura ya con problemas y similitudes religiosas, ¿no es cierto? De la problemática de este tema. Después, el cuerpo de la mujer, visibilidad y afirmaciones. Aquí nos llegó una linda ponencia sobre por qué los hombres pintan muchos a las mujeres. Un análisis de su texto.
Ah, qué interesante.
Mujeres, claro. Después dice, mujeres transgresoras, mujeres malditas. O sea, ser transgresora es ser una maldición para la sociedad, para la religión, para todo lo que puede ser. Eso lo estamos viendo en gran parte.
Cuando es la mujer, quien transgrede se ve como maldita, pero cuando es el hombre es distinto, claro. ¿No?
Es un osado, es un valiente, es un caballero, pero no, la mujer pasa a ser maldita. Después así tenemos lenguaje, no me nombra, existo. O sea, si yo
lengua
soy mujer,
que es un tema bastante controversial y que no todos los países lo aceptan de alguna manera, o en ciertos lugares se vincula tal vez un poco con la política. Ha habido cierta resistencia con este tema, así que es bien pertinente, sí, ¿no?
La formación política, la formación religiosa, la formación familiar. Ah, entonces así todo es. Eso transgrede.
Sí.
Después tenemos, si el lenguaje no me nombra, existe el lenguaje género, que es la que pasamos, y traducción del multiforme lenguaje de la mujer, barreras y oportunidades.
Estaría un poco vinculado al anterior, ¿no?
Sí, pero aquí está como más separado, más definido. ¿Ah?
Okay.
Después dice, feministas y femicidios. Propuestas y fracasos. Este es un tema que nos atañe directamente a todas las mujeres del mundo. Se propone el proteger a la mujer y se fracasa cuando hay un femicidio. O sea, es terrible ver las páginas rojas en todas partes del mundo. Y aquí en América somos bastante machistas también, así que...
Sí, todavía hay muchísimos prejuicios. Erna, hay uno que no mencionó, pero no sé si continúa todavía en el programa, que es el referido a la valentía de componer el mundo y sus facturas. Este eje temático sigue, ok.
Sí, el punto número 3, ese, perdona, se me pasó. Ah,
Sí,
sí,
sí.
¿cómo intentamos las mujeres cambiar el mundo y cuánto pagamos por ello? Entonces, y quedan solamente tres, el ojo de la mujer en el ritual del viaje. Y después el eje temático número 10 dice, escritoras desde el encierro, exilio, matrimonio, maternidad, prisión, convento, locura y enfermedad. Tenemos el encierro por tantos francos, que es un tema que ha sido muy tomado en esta, en este evento.
Sí, porque lo que podría ser, digamos, logros o metas como el matrimonio, la maternidad, en ocasiones se convierten en prisión también, ¿no? En encierro.
Lógico, tú eres madre y tienes que estar toda la vida protegiendo y cuidando y encerrándote en el mundo con tus hijos. Obediencia en un matrimonio, en la maternidad te esclaviza, siendo todo lo tierno y lo hermosa que es, te esclaviza en tiempo, en cuerpo.
Y esto, y los dos últimos ejes temáticos, Erna, me parecen bastante pertinentes porque están pensados justo desde el lugar donde se va a desarrollar el evento. Y estos dos temas
Exactamente.
no estaban el año pasado, perdón, en el Lady anterior, no estaban incluidos. Y estos son la escritora desde la raíz de su etnia, visiones y cosmogonía y
Sí,
escritura y dictadura,
sí.
escritoras legítimas o bastardas.
Sí, bueno, lógico. Bueno, desde la raíz de su etnia, nosotros acá en América tenemos bastantes etnias y tenían tanto que decir y contar. Que también en base a su cultura no les está permitido también expandir todo lo que ellas quieren, también tienen un tipo de encierro, pero tienen otros dioses, tienen otras formas de mirar el mundo, son, tienen más mestizaje en su palabra, en su visión, en toda su amplitud, es tan diferente. Yo vivo en una ciudad donde tenemos las etnias aymaras y con ellos estamos en una relación de siglos, entonces se asemejan tanto pero son silenciosas,
Sí.
y la escritura y dictadura, bueno, eso lo pasamos todo, casi toda América del Sur, y estamos en un cambio y las mujeres tienen mucho que decir. Ese es el punto 12. Esos 12 temas se tratan en este congreso.
Sí, estamos conversando con Erna Arospensa, quien preside el Encuentro Internacional de Escritoras, esta vez en su edición número 15, que va a celebrarse en Arica, Chile. Muy importante que nos diga, nos indique, quienes deseen presentar ponencias todavía tienen un tiempo limitado porque ya se está agotando, pero vamos a recordar que el evento se va a celebrar el lunes 20, desde el lunes 23 al viernes 26 de octubre. ¿Y hasta cuándo entonces hay oportunidad de presentar ponencias, Erna?
Mira, las ponencias se presentan hasta el día 31 de este mes, porque
Hasta el
pasan a la
martes.
comisión. Y lo otro que quería decir, que no es necesario que manden la ponencia, lo que es necesario que manden un abstract, un resumen,
Okay. Sí.
de respecto a lo que se va a tratar la ponencia y el eje que es elegido.
¿De qué extensión
Entonces,
es
tienen que...
abstract?
El abstract puede ser que es de una página y media, que sea clarísimo los puntos a tratar.
Ok, y ya para cerrar, porque se nos está agotando el tiempo, ¿hasta cuándo? Si bien tienen oportunidad hasta el martes para enviar esta ponencia, esto no quiere decir que si quisieran pa participar como oyentes, ¿también se cierra el plazo o está extendido para quienes
No, no,
deseen
no,
presentar
nosotros,
libros o participar como oyentes?
sí. Mira, hay presentación de libros, de performance, de lectura, hay micrófono abierto para los que no, las chicas que no tienen libro y que pueden venir a leer sus primeros poemas. Y eso le sirve una escuela. Aquí vienen grandes maestros.
Muy bien. Y entonces, pero para eso todavía hay oportunidad de inscribirse, ¿verdad? Para asistir al congreso,
sí,
como oyente o participante.
Al congreso yo creo que vamos a esperar hasta el 15 de septiembre máximo. Hay como un mes y medio más. Te puedo hacer llegar las bases del concurso y, o sea, del encuentro, y tú puedes venir. Te iba a preguntar una cosa.
Sí.
¿Me das unos minutos para un tiempito para leerte un pequeño poema de Alicia Galás?
Sí, cómo no, pero antes, porque sé que la audiencia debe estar preguntándose, bueno, ¿y cómo hago si quiero participar en ese encuentro de mujeres? Entonces, este es el contacto. eide.arica.chile2023 en números @gmail.com. eide.arica.chile2023@gmail.com. Erna, quería también mencionar que en la organización este año usted está en la presidencia y la acompañan en la Secretaría General Sara Silva Alvarado y en la Asesoría General María Imperio Robles Páez, por supuesto con la presidencia internacional de Mayrin Cruz Bernal. El año pasado, como referí anteriormente, estuvo a cargo la poeta venezolana Astrid Lander en compañía de Edgar Vidaurre y de la poeta Gema, la poeta venezolana Gema Matías. Entonces, Erna, usted nos dijo que para despedirnos iba a ofrecernos un poema de Alicia Galás, así que adelante.
Bueno, este se llama Embrimasoquismo y dice: quiero que sepas una cosa, tú sabes cómo es esto. Clasificado nazco como mujer, eterna esposa entre ollas, platos, calcetines, escobas, cocinas, papillas y sedazos. Río en mi apostolado de sábanas, aséptica, rechazo ambigüedades, defiendo el legado del espíritu, mientras exorcisto el presupuesto. Funcionaria del tiempo, distribuyo los 1001 días en flagrantes compromisos, cumpleaños y bautizo. Toda una red de conductas hidrópicas, purgativas. La soledad me marca en las ferias y en las plazas. En el instinto me refugio. Me controla la matriz, me postergan, me limitan, dosifican la ternura y las palabras. Planteamiento de alto nivel condiciona mis esquemas sobre el parir o no parir. Hablan, ponen odio y miedo, me lanzan por el rostro las leyes, la religión o las costumbres. Y a ti, que te sonríe, te borraré del paraíso. Os voy a contar todo lo que me pasa. Bueno.
Hermoso, ¿verdad? Muchísimas gracias.
Esos son parte de textos de Alicia Galás.
Bueno, y eso es un poco de lo que veremos en el Encuentro Internacional de Escritoras. Muchísimas gracias, Erna, por acompañarnos en Caribe Sur, en Radio Cultura. Estaremos atentas de este encuentro y volveremos a encontrarnos. Que esté muy bien.
Un abrazo a todas y espero encontrar más mujeres de estos países en el encuentro.
Seguro que sí. Hasta pronto.
Hasta pronto.
¿Qué iba a saber mi abuela de ciencia y de medicina? Si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina. Si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina. ¿Qué iba a saber mi abuela? La tabla de dividir. Si mi abuela nos decía, lo mejor es compartir. Si mi abuela nos decía, lo mejor es compartir. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Que iba a saber mi abuela las reglas del castellano. Si mi abuela se paraba a bregar desde temprano, si mi abuela se paraba a bregar desde temprano, que iba a saber mi abuela de manicure y pedicure, si mi abuela se bañaba siempre con jabón azul. Y mi abuela se bañaba siempre con jabón azul. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Pero una arepa en sus manos redondita le salía.
Escuchábamos a Mi abuela, de Gualberto Ibarreto, tema seleccionado por nuestra próxima invitada y además oportuno para el tema del que vamos a hablar. Se trata de Olivia Margarita Brazón Arroyo, quien acaba de escribir el cuento Las aventuras de Samuel. Bienvenida, Olivia, ¿cómo estás?
Gracias, Alexandra, por la invitación a tu programa. Gracias a Dios, muy bien.
Bueno, gracias a ti por aceptarla. Queríamos que nos contaras, o queremos que nos cuentes, mejor dicho, de qué se trata Las aventuras de Samuel y qué tiene que ver con mi abuela. Bueno, no con mi abuela, con el tema.
Con la abuela.
Vamos a escuchar. Con la abuela, exactamente.
Con la abuela, el tema la abuela. Precisamente porque se trata de una abuela que escribe un cuento para su nieto. Un nieto que no conoce y un nieto con el que se comunica a través de videollamada. Ese nieto, a través de esas videollamadas, le informa a la abuela cada día o las veces que se pueden conectar de lo que ha hecho durante el día. Lo dice con tanta emoción, con tanta querer contar, con tanta alegría, que la abuela lo escucha con mucha atención. Y un día que estaba leyendo con su abuelo materno, con la Biblia para niños, y él con aquella intención, con aquella atención, y el abuelo le decía, ¿y qué pasó? Y él le narraba, ¿y qué más pasó? Entonces se me ocurre la idea de hacerle un cuento, escribirle un cuento. Le digo, ay, hijo, como te gustan tanto los cuentos, la abuela te va a hacer un cuento. Y decía, abuela, digo, sí, mi amor, te voy a hacer un cuento. Pero eso quedó así como que, ¿cómo le hago el cuento? ¿Se lo hago con figura? Bueno, ahí empezó la idea. En ese momento estaba participando en un grupo llamado Prosperus, donde la idea era que escribiéramos un libro con la inteligencia artificial. Empezamos a escribir y la idea era que compartiéramos el libro con otros compañeros. Se hizo así como cuesta arriba en la devolución del material y entonces aproveché ese momento para escribir el cuento con la inteligencia artificial partiendo de lo que Samuel me contaba. Y ahí empezó el trabajo así como que el cuento para Samuel. Y luego resulta que hay que hacer la imagen porque digo, bueno, pero un cuento, pero se puede incorporar imagen. Excelente idea. Y empecé a trabajar así como que, Dios, ¿en qué me metí? Con la inteligencia artificial para buscar las imágenes, imágenes que me costaban mucho, pero he sido una mujer muy perseverante, ¿no? Y en esa perseverancia empecé a buscar diferentes alternativas para hacer las imágenes, hasta que finalmente el 16, 17 de este mes se sube finalmente a Amazon el cuento de Samuel. Y ya el día 21... estaba para la compra, pues. Así que está calientito.
Wow, está calientito, recién salidito del horno y de verdad que lo celebramos, no solo por la iniciativa, sino porque además aceptaste un doble desafío, escribir e ilustrar, utilizando la herramienta de la inteligencia artificial. ¿Cómo te sentiste durante este proceso? Que por más que tengas ese apoyo, no debe haber sido en principio fácil, ¿no?
No, para nada. De hecho, yo siempre he dicho que tengo dificultades con la tecnología. Entonces el reto aún era más grande, porque había que integrarse al chat GPT allí. Para la escritura fue fácil. Ahora, para la ilustración fue totalmente difícil. Tuve que buscar varias alternativas. Me daban unas imágenes horribles. Comentaba con mis compañeros y ellos enseguida buscaban las imágenes, unas imágenes perfectas. Pero métete por aquí, pero métete por allá. Y yo me metía y era como que, Dios mío, pero ¿y por qué a mí estas imágenes no me dan? Pero con todo y eso decía, no me voy a vencer, no me voy a vencer, yo puedo, claro que puedo. No importa que sea la última que haga el libro, no importa que ya todo el mundo tenga su libro hecho, yo todavía esté en esto, pero esto es un desafío, un reto para mí y lo voy a asumir. Además, el amor con que lo estaba haciendo y cuando lograba una imagen, wow, lo hice, eso. Esa motivación de darle ese regalo a mi nieto que quería darlo para el Día del Niño y no fue para el Día del Niño, pero no me importó, lo importante era el resultado, lo logré. Y eso es una satisfacción personal, ¿por qué? Porque es demostrarme a mí y demostrarle a otras mujeres de tercera edad que no importa que no tengamos facilidad, que no se nos haga tan rápido el proceso, lo importante es querer hacerlo, tener la intención y seguir adelante en todo momento. Perseverar, la constancia es necesario para todo lo que queramos lograr.
Y ya que acabas de mencionar valores como la constancia y la perseverancia, también en el libro vamos a encontrar otros que son, digamos, de gran valía, ¿no? Sobre todo en el proceso de crecimiento de un niño, de una niña. Vamos a encontrar, digamos, la promoción del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, también del amor. ¿Qué otros valores encontraríamos o encontraremos en las aventuras de Samuel?
El valor por la naturaleza, por el cuidado de los animales, ese, sobre todo, ese amor hacia la familia. Ese construir juntos, ese estar presente, que esa presencia, a pesar de la ausencia, es súper importante en este momento donde muchas familias se han desmembrado, donde muchas familias tienen nietos, sobrinos, primos, familiares que no conocen personalmente, como es mi caso. Sin embargo, siempre mantienen esa comunicación, que otro elemento importante, la comunicación de calidad, de ese día a día, cómo estás, reforzar ese aprendizaje del niño cuando empezó a hablar, cuando me muestran los colores y le pregunto, ¿y qué color es ese? ¿Y de qué tamaño es? ¿Y cómo es? Entonces, ese aspecto que aunque no estemos cerca de tú a tú físicamente, lo podemos reforzar las abuelas. Y es importante allí también, Alexandra, retomar o hacer un énfasis en el rol de las abuelas en la crianza de los hijos, sobre todo en Venezuela y América Latina en general, de cómo ese rol de las abuelas es necesario. Incluso en mi caso particular, le debo la vida a mis abuelas, específicamente a mi abuela materna. En el momento de mi nacimiento, que me dieron por muerta, ella buscó de ver que realmente estaba, darme ese calorcito, ese sí está viva, aquí está, y decir sí se puede, sí puedo, a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todas las limitaciones, podemos lograr hacer materializar o hacer tangible ese deseo, ese sueño que queremos. Solo se trata de tener las ganas y, por supuesto, hacer las acciones, ejecutar las acciones necesarias para poder lograr esos objetivos que nos proponemos.
Qué bueno que lo mencionaste porque lo habíamos conversado con antelación, el rol de los abuelos, de abuelas y abuelas, que todavía hoy en día yo creo que cada vez cobra más fuerza porque ha habido tanto, digamos, una dinámica tan acelerada que se piensa que hoy en día ya a los 50 no tienes más nada que hacer. A los 50, y si eres abuela, dedícate a tejer, a bordar, que tampoco es que está mal, pero ya no tienes más que dar. Y realmente no es así. Yo pienso que hoy en día los abuelos y las abuelas particularmente, como bien dijiste, no solo en América Latina, Venezuela y Argentina tienen bastante arraigado y le dan preponderancia a la figura de las abuelas, y no solo como consentidoras de los nietos, sino también como apoyo, como guía, y en este caso que has hablado de la migración, cuando te refieres a que muchas familias se han desmembrado, pues mira, estamos también en un mundo cambiante y que nos lleva de una u otra manera a migrar. Y esto hace que las abuelas, los abuelos se queden en su país de origen, como ha ocurrido y está ocurriendo también en distintos países de América Latina, Colombia, México, Argentina, que se quedan los abuelos, se van los nietos y tal como es tu caso, pues ni siquiera han tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero que gracias a las tecnologías, pues se ha creado un vínculo. ¿Qué te gustaría darle, ofrecerle a tu nieto? Lo has hecho de una manera muy inteligente a través de la escritura y con el apoyo de una herramienta que está en boga, pero que va a superarse, bueno, con creces. ¿Qué te gustaría darle a tu nieto personalmente? Es decir, más allá de este contacto virtual, ¿qué te gustaría darle?
Mira, yo creo que lo máximo que quiero y que es ese abrazo de tú a tú, de ese sentir ese calor, ese olor del bebé que perdí, perdí el bebé, ese olor del bebé, pero ese cariño, ese contacto de corazón a corazón, de piel a piel, de que sienta que efectivamente soy de carne y hueso, tangible, que no es solo ese beso que da a través de la pantalla del teléfono cuando me quiere besar. Entonces besa mucho el teléfono, eso de si me puedes besar, si estoy aquí, si te siento, siento tu calor y tú sientes el mío. Eso es necesario y creo que lo más importante de esa abuela, de esas abuelas de la que pudimos vivir con y convivir con las abuelas, de sentirla cuando llegaba. Mi abuela vivía en el estado Sucre y nosotros vivíamos en Caracas, y cuando mi abuela llegaba, eso era una emoción de ese abrazo, de ese sentir a la abuela cuando llegaba con ese cariño. Incluso de la abuela aprendí lo que era el ahorro, principalmente. Esa abuelita nos llevaba a cada uno de nosotros en una cajita de fósforo o en esos cochinitos que son de la piñata. Ella lo llenaba para cada uno y a cada uno nos los daba. Con aquel amor nosotros lo recibíamos así como que, ¡wow, tenemos dinero! Era poco o mucho, pero era el amor que la abuela transmitía a través de ese dinero, a través de los frutos de lo que era la cosecha, de las verduras que llevaba por sacos, y eso que había que subir muchas escaleras. Pero ella lo llevaba con ese amor y con ese amor lo recibíamos. Y eso, ese contacto de esa abuela, ahorita yo por lo menos no lo tengo y muchas abuelas tampoco. Sin embargo, agradezco a la tecnología que por lo menos podemos vernos a través de las videollamadas. Porque anteriormente para saber de un familiar era a través de cartas. Y esas cartas llegaban, a pesar de que eran el mismo país de un estado a otro, ¿cuántos días no pasaba para poderse comunicar unos con otros? Y por supuesto también se veía esa alegría de saber del familiar, ¿no? Y sobre todo las abuelas, en el caso mío, mi abuela no sabía escribir, mi abuela no sabía leer, y ella esperaba esa carta para que nosotros, los nietos, se lo escribiéramos para los familiares, y ella lo dictaba con un amor que, bueno, eso era increíble. Y cuando lo recibía, escuchaba con esa atención es cada palabra que se leía, y era una expresión fabulosa en la cara de la abuela y como que esa sonrisa, wow, supe del familiar. Imagínate si viviera en este momento y pudiera ver a sus nietos, a sus hijos a través de las videollamadas, bueno, sería algo espectacular.
¿Cómo se llamaba tu abuela, Olivia?
Rosalía, nosotros le decíamos Rosa a esa abuelita. Sí. Cariñosa, que fíjate que incluso era más expresiva que mi mamá, porque mi mamá no era muy expresiva y muy de abrazar.
Siempre nos preguntaremos eso, ¿por qué las madres son más expresivas con sus nietos que con sus propios hijos, porque a mí me pasa lo mismo. Y de hecho, sí. Me comentaste que tu abuela partió el mismo año que nació tu hijo, ¿no? Y sí. A mí me sucedió lo mismo. Mi abuela paterna, yo tuve la fortuna de conocer a mis cuatro abuelos y parece que eso de verdad es un regalo de Dios, porque no todos tienen esa suerte. Y mi abuela paterna, bueno, partió también cuando nació mi hijo. ¿Cómo fue, mi hija? ¿Cómo fue esa, digamos, esas emociones encontradas que tuviste? Nació tu hijo, pero perdiste a tu querida abuela Rosalía. ¿Cómo te sentiste ese año?
Mira, fue fuerte, ¿oíste? Porque en el caso de la abuelita, ella me decía, hija, yo tenía 27 años, hija, no me vayas a dar que me muera sin conocer a mi nieto. Tienes que tener...
No. Lo mismo me dijo mi abuela.
Sí. Sí, señor, me dijo, hija, yo quiero conocer a tu nieto, a mi nieto, antes de partir. No te vayas, tienes que buscarlo. Mira, y cuando la prueba de embarazo, llegó mi esposo con esa prueba de embarazo, vuelvo y te repito, había que subir muchísimas escaleras. Y él venía con esa emoción y mi abuela lo abrazó, me abrazó, y qué felicidad saber que su nieta mayor, porque soy la primera de la hija de mi mamá y la mayor de todos. Entonces, ella decía, no puedo morirme sin conocerlo. Eso fue frustrante porque mi hijo nació el 2 de noviembre y mi abuela murió el 22. ¿Ok? 20 días después. Entonces, y yo no podía viajar porque las condiciones me hicieron cesárea. Entonces, viajar hasta San Juan de Unare, donde estaba mi abuela, que esos son camiones para poder llegar hasta allá, era imposible. Sin embargo, yo después hice un trabajo y se lo presenté, le presenté a mi hijo, lloré muchísimo al presentarle a mi abuela, a mi niño, y bueno, después la alegría de como que ella sentí como que me decía, gracias, hija, por ese hijo tuyo. Lo sentí así, quizás la gente dirá, bueno, qué locura, pero eso fue una emoción inmensa, presentárselo, decirle a la abuela, abuela, aquí te presento tu nieto, el niño que tanto querías, no lo viste en físico, pero aquí está, él es tu nieto, pertenece al sistema familiar, y bueno, siempre va a estar allí.
Y bueno, sabes que el 1 de octubre se celebra el Día de los Abuelos, pero hay países que lo celebran otro día, y justamente esta semana, el 26, fue el Día de los Abuelos, tanto en Argentina como en España. Y bueno, en marzo se celebra en México y así, pero que no es coincidencia que estemos conversando hoy acerca de tu cuento y de este pequeño homenaje a quienes ocupan un lugar tan importante en nuestras vidas y en nuestros corazones como son nuestras abuelas. Esta canción que tú seleccionaste, que escuchamos, Mi Abuela, de Gualberto Ibarreto, venezolano, ¿significaba algo muy importante para ustedes, para ti?
Sobre todo para mí, porque mientras ella estuvo viva yo no la escuché, ¿oíste? Pero cuando la escuché dije, wow, mi abuela. Porque era así, pues mi abuela hacía esa arepa redondita, como dice Gualberto, no sabía nada de geometría ni nada por el estilo, pero esas arepas bien redonditas. Y poco, como dice la canción también, ¿no? No ofrecía para no meter la pata. La abuela era como muy recatadita, la recuerdo riéndose mucho, muy alegre, abrazándome, consintiéndome, ese pedacito de dulce de... No, mamá decía, no, ya cada quien tiene su parte. Abuela, regálame un pedacito. Y la abuela se le ingeniaba para darle, ¿no? Ese consentir de la abuela, como dicen los venezolanos, esa alcahueta que son las abuelas de los nietos, ¿no? Pero bueno, esa yo creo que es lo más importante de esa presencia de esa abuela. Y es lo que yo le quiero transmitir tanto a Samuel como a todas las familias. La abuela no es un coroto, no es un objeto que se pone a un lado. No, ella tiene un rol muy importante y ese rol hay que respetarlo y más bien hay que difundirlo. Mira, la abuela es la que te apoya a la mamá cuando no están los papás presentes para cuidar a los nietos. O eran, pues, cuando estaban toda la familia unida. Entonces, vamos a darle ese puesto de que tienen tan importante. La abuela es la abuela y se respeta. La abuela es la que te va a decir, es tu raíz, es la que te dice de dónde viene, la que va a fortalecer esos lazos de familia, que no es, porque hay que tomar en consideración esto. Últimamente, después el incremento de la tecnología, ¿qué pasa? Los muchachitos desde bien temprana edad que tienen en las manos un teléfono, se meten en el programa que quieren para hablar lo que quieren, para hacer lo que quieren, y no se le da el uso adecuado. Entonces vamos a utilizar la tecnología, el teléfono, para esa comunicación, para esa reforzar esos lazos, esos vínculos parentales entre todos los miembros de la familia, y darle ese lugar que la abuela y los abuelos se merecen. Eso por una parte. Y lo otro, en este caso también, que quiero resaltar en el cuento, es esta posibilidad de hacernos arraigarnos, pues eres venezolano, pero también eres colombiano, o eres colombiano, pero también eres venezolano. Tienes las dos, bueno, legalmente todavía no tienes las dos nacionalidades, pero perteneces a los dos países. Entonces, resaltar la cultura de ambos, que sepas que tienes parte de tus raíces en Venezuela y tienes parte de tus raíces en Colombia. Eso es
claro,
importante.
Es importante lo que abordas, porque ocurre que evidente también que mientras más joven o más chico emigras, más rápido vas a asimilar la cultura del país que te acoge. Y bueno, tu nieto con tu hijo, que tiene 28 años tu hijo, están en Colombia, y es así como lo hemos visto también con los niños que han venido desde muy pequeños. Bueno, mi hija, que vino también pequeña, y se ya está prácticamente, bueno, no digo asimilada, sino que siente a Argentina, todos lo sentimos, por supuesto, como suya. Los niños ya, cuando el fútbol es para los varones venezolanos que están acá desde chicos, es algo muy importante para ella, que es niña, también es muy importante, y es lo que tú dices, aprender a acercarse a la cultura del país de acogida desde el respeto y desde el amor, también desde la tolerancia. Es decir, no vamos a olvidar nuestras raíces, pero también tenemos que agradecer a quienes nos acogen y aceptar que estamos, digamos, compartiendo e intercambiando distintos, digamos, valores culturales, ¿no? Nombramos varias veces a Gualberto Ibarreto, y vale decir que este es un cantante de música venezolana, popular venezolana, de mucho prestigio, muy querido por todos nosotros. Olivia, naciste en el estado Sucre, te criaste en Caracas y actualmente vives en Maturín, que es también en el oriente del país. Maturín, estado Monagas. Eres trabajadora social y también te ocupas del tema de educación y familia. Todos estos elementos, tanto de formación profesional como de movilidad dentro del mismo país, han sido factores de importancia al momento de desarrollar esta inquietud literaria.
Sí, porque fíjate que, ¿qué pasa? De hecho, como te digo, yo nací en un estado, estuve en otro y ahora estoy en otro. Y no sé finalmente dónde vaya a terminar. Pero para el valor más importante para mí a nivel personal y a nivel de profesional ha sido la familia. La familia y cómo cada uno de los miembros de la familia tiene un lugar, tiene ese lugar y ese rol importante dentro de ella. Y en todo momento, en mi desempeño profesional, busqué de darle ese lugar a esa familia, que es la que inicialmente nos forma, conjuntamente, porque yo pienso siempre que los primeros valores los vamos a adquirir en la familia, siempre. Que la escuela lo refuerce, sí, es verdad, y la escuela te va a dar el conocimiento formal, pero los valores principales van a estar dentro de la familia. Entonces siempre decía, es importante resaltar ese rol familiar de papá, de mamá, de los hijos, de los abuelos, de cada uno, dándole su lugar y el respeto que, y la honra que le corresponde a cada uno. Todo el tiempo tuve presente eso. Incluso fíjate que ahora con el cuento también algo, la salvedad de la importancia de la familia, de la importancia de las abuelas, cómo fortalecer ese rol familiar. Y incorporó un elemento allí también importante, que viene a ser la parte emocional, porque ya después que el niño colorea las figuras, el adulto, quien está leyendo, va a preguntarle al niño cómo se sintió al realizar esa actividad, contento, triste, cansado, y en función de eso va a tomar las acciones pertinentes. Es un cuento interactivo, yo siento que sería súper importante que la familia lo obtuvieran, lo regalaran y pusieran en práctica pues todos los valores que allí están plasmados, que los plasme con mucho amor, desde el amor hacia mi nieto, y imaginándome a otros tantos niños coloreando también y conociendo esas aventuras de Samuel, que no hay que ir, eso es otro elemento importante, no hay que imaginarse un mundo de aventuras de otro planeta, con unicornios, con duendes, no. Algo del día a día, de lo cotidiano, de bueno, encontré un gato que se iba a comer un pajarito y salvé ese pajarito, lo cuidé hasta que se curó, sembré con el tío el tomate, me comí el tomate cuando estuvo, que era para la ensalada, y se lo quité a la abuela y me lo comí. Esas cosas cotidianas que mucha gente pasa desapercibido, pero es algo que nos une, incluso hacer las arepitas, que es una aventura, cuando él está haciendo su arepita con la abuela Luz, que es la abuela materna, y la abuela le dice, ¿le vas a hacer una arepita a la abuela Olivia? Entonces, él le dice que no, porque a mí no me gustan las arepas amarillas. Cosas así que cotidianas.
Bueno, no nos adelantes mucho, Olivia. Bueno, estamos conversando con Olivia Brazón. Olivia, se nos está acabando el tiempo, porque vuela también acá, pero como bien has referido, no importa ni el nombre ni la ubicación geográfica. Los valores y este vínculo entre abuela y nieto es importante donde quiera que estemos, y el mensaje que has plasmado en este libro interactivo, que es para colorear, que es para compartir en familia, Las aventuras de Samuel, y que se puede conseguir en Amazon, ¿cierto?
Sí.
Pues acá es oportuno para cualquier niño de cualquier edad, niña o niño. Y bueno, en Venezuela se celebró el Día del Niño este mes, pero en Argentina se celebra en agosto. Así que quienes nos estén escuchando tienen esta oportunidad. Antes de despedirnos, quisiera que me dijeras, hay un aspecto muy importante en esto de utilizar la inteligencia artificial, y cuando tú mencionas que, bueno, fuiste buscando la ilustración y te preparaste para escribir el cuento, respóndeme brevemente, ¿dónde queda la parte ética cuando utilizas la inteligencia artificial para que no sea la herramienta la que produzca todo, sino que, si bien tú le estás guiando y es un apoyo, pues hay ciertos aspectos éticos que deben estar presentes allí, ¿no? Para que sea tu talento, ok, sea tu talento.
Sí, ¿por qué? Porque la herramienta te va a dar lo que tú le pidas. Pero hay cosas que tú dices, no, pero esto no es lo que yo quiero expresar esta cosa. Y entonces ahí tú borras lo que ella te está generando, incorporas lo que tú quieres generar. Pero acuérdate que es una máquina que tú le dices una información y yo siento que puede ser muy fría en ese sentido. Y particularmente yo decía, no, pero esto no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es esto, porque lo que Samuel me dijo es esto. Entonces uno va dándole la información, le va dando el matiz, le va dando la connotación que tú quieres dar. Y hay algo muy importante con esta herramienta, Alexandra, es que fíjate que las herramientas están dadas y tú la utilizas bien o mal. ¿Por qué? Porque la herramienta es buena, no es buena ni es mala, simplemente es el uso que le da a la persona es lo que puede ser bueno o malo. porque incluso un lápiz puede servir para generar muchas historias, cosas maravillosas para crear, pero la puedes utilizar también y puedes dejar, meterle el lápiz en el ojo a una persona y dejarla tuerta y dejarla ciega. ¿Me explico?
Okay. Muchísimas gracias, Olivia. Nos acompañó hoy en la segunda parte del programa Olivia Brazón, autora de Las Aventuras de Samuel. Olivia, ¿dónde pueden conseguir el libro?
Directamente en Amazon. La invitación Perfecto. Es para que lo adquieran por allí y bueno, que lo disfruten.
Muchísimas gracias. Esto fue Caribe Sur, en la producción y conducción Alessandra Hernández, en el control Florencia López Novo, www.fmradiocultura.com.ar si quieren volver a escucharnos, en Instagram, Facebook y Twitter, Cultura 979 o arroba Caribe Sur Somos. Hasta la próxima. Nos despedimos con Caballo Viejo de Simón Díaz.
Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas. Llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbas cao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.